Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma, llevamos ya 17 podcasts, 16.
Casi mayores de edad.
Ya casi mayores de edad. Y llevamos, hemos tenido invitados potentes.
Muy buenos.
Sí. Y además con temas muy importantes. Es decir, sí. si tenemos que poner un título, por ejemplo, al que hicimos con Vicente de John McTiernan, ¿cómo lo llamarías?
Pues JP Calle, hijo de.
Hijo de puta, efectivamente.
La jungla de cristal.
El que hicimos con Raquel de Misión Imposible.
Pues este podcast se autodestruirá en 3, 2, 1.
Sí, efectivamente. El último que hicimos, el de Ciro, el de Robocop, vivo o muerto, vendrás conmigo, por ejemplo.
Exactamente.
Vale, pero es que mira, es que ahora tenemos esto, tío. Hoy tenemos esto aquí.
Ya me marcho de aquí, linda dama española. Adiós que me voy, oh preciosa mujer. ¿Por qué orden tenemos de zarpar hacia Boston? Y ya quizá nunca nos volvamos a ver.
Vamos a necesitar un barco más grande.
Muy grande.
Paripar, paripar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues...
Bueno, con esta música es que es inconfundible. Hoy toca Coronavirus, la película.
Vamos a hacer un podcast de Tiburón, sobre la película de Tiburón. Y es que no hay nadie, absolutamente nadie mejor que pueda hablar de Tiburón que el Tiburón Blanco, Juanma Rodríguez.
Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Compañeros, ya estaba yo un poco preocupado porque el otro día escuché a Carmelo Jordá y se lo dije a Palacios, digo...
No puede ser.
Dani, o sea, esto ya es el inframundo. Es decir, si está Carmelo Jordá hablando de pelis con vosotros, tengo que estar yo.
O tenías que haber estado primero que Carmelo, lo que pasa... Claro. Y así se lo hemos dicho.
Claro.
Maldito seas, Carmelo Jordá. No.
Te has colado.
Ya me lo había tomado como una cuestión personal. Digo, esto ya me lo tomo como una ofensa. No, estaba a punto de mandaros a mis padrinos. Menos mal que reaccionó a tiempo. Reaccionó a tiempo y me dijo, oye, no, perdóname, ha sido un error nuestro. Vente a hablar de lo que quieras. Y digo, pues elijo.
Pero... Y hablando de errores, hay un error histórico que hay que enmendar hoy aquí o aclarar para los oyentes del radio, porque uno es Juanma Rodríguez y otro es Juanma González.
Uno es el Juanma bueno y yo soy el Juanma malo.
No, es al revés, yo soy el Juanma malo y tú eres el Juanma bueno.
Sí, tengo claro. Tú serás el Juanma malo en cine y yo en deportes.
Exacto.
Y yo el bueno en cine y tú el bueno en deportes.
Exacto. Bueno, de deportes yo no tengo ni idea, o sea...
Yo de cine tampoco, ¿eh?
No. Madre mía, pues vamos a hacer un podcast
un montón de tiburón,
hoy.
Eso lo sabemos, fijo.
No, soy amateur.
Amateus Mozart.
Seguro que menos que vosotros.
Bueno, vamos a empezar leyendo los comentarios. Exacto. Que nos pone la gente en
la gente Podcast, que nos escucha en Apple, en
iVoox,
en Spotify, en, por supuesto, la plataforma de Es Radio, la mejor plataforma del mundo,
sí.
Mundial. Que empiezo yo, por ejemplo.
Venga, por ejemplo, empieza tú, venga.
Bueno, Claudillo, que no Caudillo,
que no
nos dice, grandísimo podcast. Esto nos lo dice en Apple. Muchas gracias, Claudillo. Nos postramos ante ti. Y luego está Joaquín GC, que no sé si es Joaquín Gran Canaria, no, o Joaquín una hora menos, no lo sé. Bueno, Joaquín, muchas gracias porque nos dices, me ponéis la acción dura.
Pues a saber lo que quiere decir con eso,
Joaquín. Yo creo que lo quiere.
Con la mente muy turbia. Gente con la mente muy turbia.
WhatsApp que acabo de podcast, Joaquín, ¿eh?
Claro.
Se sabe, a lo mejor está escuchando otro y...
Está escuchando el sexo, a lo mejor.
Claro, se sabe. Bueno,
pero hablamos de muchas pelis de acción.
Francisco Javier Sánchez nos dice, esto me gusta, esto significa que lo estamos haciendo bien, Juanma. Porque cuando dice Juanma, claro, digo Juanma, tengo que decir Juanma Rodríguez.
Juanma 1, Juanma 2.
Cuando dice Francisco Javier Sánchez, no me gusta ver joven. Pero habéis conseguido que tenga ganas de ver Robocop. Bien, eso está bien. Es decir, si tú ves una película y no te ha gustado y nosotros con la historia la mierda que te metemos ahí, quieres verla, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Perfecto.
Así que espero que Francisco Javier, que la hayas visto y que hayas visto las cosas que se te escaparon en el momento y nosotros te hayamos descubierto. Así que, bien.
Muchas gracias.
Muy bien.
Francisco Javier. Luego Tom Cody nos dice, he comprado el libro de Paul Verhoeven de Tomás Fernández de Valentí en 2 minutos en Amazon. Yo dije que estaba descatalogado y mira,
quedaba uno.
Pero fantástico. Han comprado un libro gracias a nosotros, Palacios.
Eso está bien, que la gente le haga gracias a nosotros. Bueno, pues entramos ya en harina y hablamos de Tiburón.
Por supuesto.
Con el Tiburón. con Juanma. Es que tú eres el tiburón para mucha gente. Dinos, ¿cuánta gente te hace lo de la aleta por la calle?
Continuamente. ¿Sabes que me hicieron un tifo? No me acuerdo en el programa, en Copa de Europa. Sí. De repente me llaman y me dicen, Juanma, ¿has visto esto?
Sí.
Bueno, me lo dijeron en la previa. Me dicen, van a hacer un tifo del tiburón blanco.
Sí, lo recuerdo.
Y efectivamente, bueno, por ahí tengo en mi Instagram está colgada la foto y efectivamente...
¿Es un tifo? ¿Es como TikTok o algo?
Un mosaico.
Un mosaico gigante en el fondo del Bernabéu.
Silueta.
Y era la silueta del tiburón, tiburón blanco y tal, y los jugadores hacían lo de la aleta del tiburón. A mí me han hecho lo de la aleta del tiburón, me la han hecho en sitios...
Insospechados.
Insospechados. Por ejemplo, toquemos todos madera en el tanatorio. Ha venido un señor a hacerme la aleta del tiburón, sí. Y yo le decía, hombre, quizás no sea el lugar como para...
Pues cuidado con la aleta, que salpica, o sea, que no sé yo si...
Claro, yo digo, hombre, quizás no lados. Es el momento, ¿no?, para hacer esto de la aleta del tiburón, pero en fin, hay gente para todo.
Y ahora te toca esta semana, ¿y Vinicius para cuándo?
Para hoy.
Esto ya son chistes privados de gente a la que le gusta el deporte.
Nada.
Y fíjate que lo sé yo, que soy del Atleti, pero es que lo sabe todo el mundo. Todas las cosas que suelta Juanma en la radio y en la tele, lo sabe todo el mundo. O sea,
sí.
Dentro de mi círculo, soy el que conoce a Juanma.
Sí.
O sea,
sí.
Juanma Rodríguez, macho. Sí.
Hay gente a la que le gusta y hay gente que huye de eso. A mí me ha pasado gente que huye de esa historia. Esta mañana me dice un señor, dice, ha salido en Telefut.
¿Telefut qué es eso?
Y pongo Telefut y es una televisión, no sé si francesa o alemana. Anoche no viste Real Madrid Televisión, que saliste. Digo, pues no tengo ni idea. Digo, salgo en demasiados sitios, ya no. Como decía Luis Aragonés, que en paz descanse, yo ya quiero desconocer gente.
¿Se puede desconocer personas?
Sí, te la borras de la memoria, reseteas y fuera. Bueno, olvídate de mí, te lo borras de la memoria.
A quien borraron de la memoria es a la pobre Chrissy, que empezó a nadar desnuda la película y acabó devorada brutalmente en un episodio que comparten película y novela de Peter Benchley, porque estamos hablando de una adaptación de un bestseller que fue brutal y que cambiaron absolutamente. Es decir, la novela y la película se parecen más bien poco.
Sí. Y cambió también nuestra percepción del tiburón.
Sí,
Peter Benchley se arrepintió toda su vida, no solo de haber escrito la novela, sino de haber vendido los derechos. Probablemente si se los hubiera vendido a un director de cine más torpe que Steven Spielberg, no habría tenido tanta repercusión, pero resulta que se los vendió a un genio. Se arrepintió toda su vida de haber... Y se convirtió en un conservacionista.
Sí.
Porque en realidad... El tiburón blanco no te ataca...
Sí. A menos que te confunda con una foca.
Con una foquita.
Y que hagas muchos aspavientos. Es decir, al año igual matamos 6 millones de tiburones blancos y el tiburón blanco mata 6 personas a lo largo del año. Sin embargo,
y por confusión, porque se confunde el
pobre.
Claro,
y cambió esa percepción y Peter Benchley siempre se arrepintió
de haber escrito
el libro y de haber vendido sus derechos.
Estuvo el resto de su vida intentando limpiar la mala fama que él había creado sobre el tiburón.
Del tiburón.
Esto que decís no es ninguna tontería, porque resume perfectamente el impacto en la cultura popular de esta película.
Por supuesto.
Que hay muchos éxitos de taquilla, hay blockbusters por todas partes, pero luego están las películas que quedan y que quedan en el imaginario colectivo y no solo nacional de Estados Unidos, sino a nivel global y a lo largo de generaciones. Es decir, tú escuchas la música, que por cierto se creó porque el tiburón no funcionaba y John Williams tuvo la inteligencia de crear una melodía tan absolutamente primaria y básica que representaba los instintos de algo que estaba ahí pero no podías ver. Y esto fue porque no podían echar a funcionar el tiburón. The shark is not working, como dice el documental.
Como dice Richard Dreyfuss, the shark is not working, the shark is not working.
Sí,
bueno, de hecho, cuando Steven Spielberg le encarga a John Williams la banda sonora y Williams le dice un día, llama y le dice, Steven, ya la tengo.
Van a su casa y esto es muy divertido.
Llama a su casa, lo cuenta Spielberg.
Porque Spielberg pensaba que iba a ser algo, él tenía en su mente
más sinfónico,
otra historia, más
otra cosa más
misterioso.
Más terror y
que,
tal.
Que evocase claro. Además algo casi extraterrestre.
Eso es, y es verdad lo que dice Juanma, que es una banda sonora que hoy es universalmente conocida, es muy popular, pero claro que cuando la tocas al piano haces pim,
pim,
pong,
pim, pim, pim,
pim, pim, pong. Y entonces él dice, me estás tomando el pelo.
Sí.
Pero claro, luego es una banda sonora espectacular.
Sí,
¿no?
Sí, luego va más allá. Es decir,
y vosotros sabéis mucho más que yo, pero Juanma, creo que cambia también un poco la percepción de lo que es el blockbuster de temporada, ¿no?
Sí,
es decir, hay veces que se esperan los estrenos al verano, por ejemplo.
Sí.
Eso yo creo que queda inaugurado este pantano con esa película.
Con Tiburón, efectivamente, así fue. Verano del 75, Tiburón fue el primer gran mega hit de verano.
Exactamente.
Y a partir de ahí es una fórmula que se formuló y a partir de ahí la repitieron.
Yo cuando se estrena la película tengo 12 años y puedo contar y narrar en primera persona lo que sentimos muchos niños de esa generación. Yo era incapaz de meterme en el agua.
Ahí estamos.
Incapaz de meterme en el agua. O sea, me daba absoluto pánico. Y había mucha gente, porque la película la vio mucha gente, y que había mucha gente que estaba esperando a ver dónde.
Y esto fue real, o sea, un fenómeno social real. Es decir, la gente no se quería meter en el agua.
Fue en ese momento la película más taquillera de la historia del cine. Ese año 75, Tiburón emergió y se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine. Esto parece increíble, que ahora ya con los
todos los años se renueva.
Se ha renovado, pero en aquel momento fue como un granito en el box office americano. Fue como...
Si haces la traslación al cambio de la moneda actual, seguramente Tiburón escale unos cuantos puestos y todavía sea de las
probablemente.
Primeras.
Seguramente. Y no solo eso. Y luego esa sensación que dice Juanma, que es verdad, porque eso lo estás contando tú en primera persona, de gente que ese año, ese verano, no se metió en el mar, no se bañó en la playa. Es que no solo fue ese año, es que años después la gente seguía viendo la película y tenía esa sensación. O sea, incluso una película que técnicamente se supera con los años después, porque los efectos especiales van avanzando, pero ese instinto primario y ese medio primario que consigue Spielberg con no mostrar el tiburón, hace que la gente, un niño a día de hoy, sea capaz de ver Tiburón
y asustarse. Fíjate que venía pensando cuando sabía que iba a participar con vosotros, que claro, es como la manzana que le cae a Newton. De repente la manzana le cae a Newton y dice, ¿y esto? ¿Y por qué me cae? ¿Sabes? O sea, porque es curioso, ¿no? Y el tío dice, claro, si me hubiera caído a mí, pues ni ley de la gravedad ni leches. Te quiero decir, estaríamos esperando todavía, ¿no? Pero le cae a un genio. ¿Y cómo reacciona Spielberg a que se le caigan encima tres tiburones mecánicos que tenía preparados y que se le ahogaban, tal?
Y las mareas que...
Resuelve el problema
no
con una genialidad.
Claro, con mucho ingenio.
Es decir,
sí,
no
sí.
mostrándolo y no mostrando el tiburón produce una sensación mucho más terrorífica.
Sí, sí.
Porque no sabes dónde está y porque cuando aparece en las escenas, en las pocas escenas en las que aparece, claro, lo hace de forma improvisada. Luego me imagino que hablaremos de una escena famosísima, protagonizada por Roy Scheider con el tiburón, que es la primera vez que se ve al tiburón.
Minuto 50 de la película, más o menos.
Juega contigo. Lo hace de cuando aparece, las pocas veces que aparece, te produce un terror sobrevenido sobre el terror inconsciente que tú sientes con esa mezcla de esa cámara subjetiva y la banda sonora de John Williams.
Y con
buceando
elementos...
por debajo de las piernecitas de los pobres niños que están nadando.
Y
¿no?
con eso y un buen montaje, realmente solucionó algo que
extraordinario.
Que
para cualquier otro habría sido un problema y la película se habría terminado.
Que es un elefante sobre la mesa, porque a mí me fascina el diseño de Bruce, de que hizo Joe Alves, que luego dirigió la tercera peli en colaboración con otros especialistas en efectos. Pero el tiburón parece falso. Lo parecía entonces y lo sigue pareciendo ahora.
Sí.
Pero sin embargo, es real, lo percibes como real. Percibes esa masa gigantesca pasándote entre las piernas o al lado. Y eso solo es terrorífico.
Tienes razón.
Estás en un medio en donde tú no te puedes defender adecuadamente. El agua no es nuestro medio.
Al estar fuera de tu elemento, aunque te pongan un tiburón que canta un poquillo con el paso del tiempo, sigues estando fuera de tu elemento y eso te sigue amenazando y te sigue dando.
Bueno, a propósito de la no visión del tiburón, que estoy concuerdo contigo, el tiburón parecía falso en el 75 y lo sigue pareciendo, por supuesto, ahora. Pero se te sigue produciendo el mismo pavor, ¿no? La escena en la que muerde a Robert Shaw casi al final de la película es terrorífica. Terrorífica. Y la sangre falsa que le sale de Robert Shaw es que se ve que es
el grito.
Que es ketchup. Pero se ve claramente. O sea,
es el grito que emite.
Pero ese grito es pavoroso.
Está totalmente metido en la película.
Y a propósito de la no visión del tiburón, es que como es un genio, como es un puñetero genio, lo resuelve en una escena también magnífica, que es cuando empieza a engancharle
en los barriles.
Barriles,
claro.
Y cómo van bajando los barriles y tres y bajan los
otro
barriles.
Elemento que te representa el tiburón, al igual que el embarcadero en la escena de los dos pescadores, sí, que caen al agua,
pero que arrastra,
y que exactamente sustituye el monstruo por un elemento
que arrastra el tiburón,
que arrastra, entonces sí, pasa a serlo,
exactamente,
entonces geográficamente ya te ubica con eso,
sí, y durante toda la película pues eso, el tiburón es un barril o el embarcadero que arrastra, o directamente lo que vemos es el daño que causa el tiburón, que son, sí, daños grandes,
la cabeza
enormes,
de Ben Gardner,
la cabeza
ejemplo.
De Ben Gardner, el asesinato de la muchacha al principio, la muerte del niño, también al principio
de Ben Gardner, que Roy Scheider sube como si hubiera visto a la niña del exorcista,
sí,
porque en realidad todos hemos, sí, en ese momento todos hemos visto a la niña del exorcista, sí, ¿no? Y sube absolutamente despavorido, ¿no?
De hecho, hablando del exorcista, es una buena referencia porque más o menos al mismo tiempo estas dos películas lo que hicieron fue ubicar el terror en tu mundo cotidiano.
Sí.
Yo creo que ese es el gran resumen de todo este
tiburón
tema.
Y el exorcista cambió las normas del género de terror.
El terror ya no es el conde Drácula que vive en un castillo a tomar por saco,
miento,
sino que está debajo de tu cama.
Eso es.
O entre tus piernas,
vale,
mientras
miento. Es tiburón, es el exorcista y es La semilla del diablo. Son esas tres películas las que cambian las normas
las normas
del género de terror.
Del diablo, sí.
Y es verdad.
Y hablando de películas de terror, probablemente también está la de Damien, ¿no?
Sí, la profecía. Esa ya es posterior. La profecía es del año 76.
También está muy bien esa película.
Sí, muy buena película. Sí,
muy bien esa película.
Periodista, como un periodista tiene que morir de una manera espectacular.
Degollado por un cristal.
Y como David Warner en la película.
Y cómo se produce una sensación similar en esa película, en La profecía, con Gregory Peck, un poco el conocimiento que él tiene de que realmente ha adoptado a Satanás.
Sí.
Pero la vida a su alrededor sigue...
Nadie le cree.
Es decir, la gente va a comprar a la panadería y él tiene un problema grave. Es decir, él tiene que salvar al mundo. Sí, en realidad, ¿no? Y hay una escena en Tiburón en la que yo tengo la misma sensación con Roy Scheider cuando en la playa a él se le está enfocando y él lo que está haciendo es mirar al mar, en realidad, porque él dice...
Sí.
Yo creo que esto no lo hemos resuelto.
Esa escena, justo después de que hayan cogido al tiburón, que resulta que es un tiburón pequeñito, que no es el tiburón.
Claro. Y entonces, esa sensación como de orfandad de Roy Scheider, se le acerca incluso un ciudadano diciéndole, oye, han vuelto los chavales, han vuelto a aparcar en mi vado. Dice, mándame un tal, que yo estoy con un tiburón que devora hombres.
Y de hecho, para quitárselo encima, dice, te queda fatal ese gorro.
Claro.
Y el otro se queda como diciendo, qué tío más antipático, y se va para quitárselo delante, porque él quiere tener una vista, una panorámica de la playa, para tener a toda la gente controlada.
Es que los diálogos son fantásticos, porque son una mezcla de angustia, de terror y de comicidad. Es decir, ahí aporta su tono cómico diciéndole, te queda fantástico, porque además es verdad que le queda fatal.
Spielberg, una cosa que hizo muy bien ahí fue utilizar personas locales, es decir, muchos no eran actores, sino que eran personas de Martha's Vineyard, que es un enclave turístico fundamental en Estados Unidos, y tirando a pijo, y entonces ya lo era, y utilizó vecinos del pueblo realmente. Muchos de los personajes de la isla de Amity, ficticia, son gente que no son actores. La madre del niño, Alex Kidner, que le da el bofetón a Roy Scheider en otra escena famosísima, es una señora, es una vecina del pueblo, que se han pasado toda la vida diciéndole, por favor, dame una bofetada, como en la película, y así ha vivido la pobre mujer.
Dando lechones a todo el mundo ahí.
Tal cual, y por eso esa autenticidad en el retrato de una pequeña comunidad regida por un tío que quiere sacar la pasta ante todo al
eso
turista.
Eso es. Es que ese perfil
es absolutamente real.
Es que acierta en los perfiles. Es decir, Robert Shaw está muy bien perfilado.
Viejo lobo de mar.
Roy Scheider está muy bien perfilado. El policía que ha caído en esa isla, pero que realmente no es un hombre, es más bien timorato, es más bien...
Es tu punto de vista.
El personaje de Roy Scheider, estamos hablando aquí de manera así desordenada, pero mola. El personaje de Roy Scheider tiene una historia detrás que me encantaría saber, más allá de lo que cuenta en el libro, qué pensó Spielberg sobre el personaje de Roy Scheider, porque obviamente hay un mundo detrás, en su vida de policía en Nueva York, tiene que tener un trauma enorme, gigantesco, que no realmente no lo sabemos.
Bueno, es que esa historia
se intuye en la película, pero no lo sabemos.
Es que de esa historia, si en ese momento existiera este tipo de película, se habría hecho una precuela, sin duda.
Sin duda,
Pero con todos. Sí. Yo quiero saber, me habría gustado... Por supuesto, la historia del Indianápolis. Bueno, eso tiene una película.
Es una historia real.
Esa película se planeó como Tiburón 2 y dijeron, no, no, vamos a hacer Tiburón 2 en plan normal, claro, pero sí. Querían hacer
en plan venganza, el hijo del tiburón que viene a vengarse o lo...
Tal cual, eso es Tiburón, la venganza, Tiburón 4.
Tiburón 4.
Si luego en las secuelas, una cosa absolutamente delirante. Sí. Pero en Tiburón 2 se analizaba mucho, se presentaba de nuevo a este tío absolutamente traumatizado.
Claro, sí, es que yo quiero saber qué pasa antes y también qué pasa después. ¿Qué pasa después? Yo quiero saber qué pasa con el oceanógrafo antes y luego qué es de su vida. Me habría gustado también conocer el antes del Capitán Quinn,
que es un personaje
de la leche.
Es verdad que estamos un poco hablando de una forma desordenada, pero hay una escena de las 2000 escenas que hay en esa película, que es cuando para interrumpir la conversación que están en ese patio de monipodio que tienen, que uno quiere pagar, el otro no quiere pagar... Y este, Robert Shaw, sabe de qué va la vaina. Y entonces, con las uñas en la pizarra, empieza a arañar, que te produce, ¿verdad?, una sensación tal.
Hace que todo se gire, todo el pueblo se gire y dice...
Una escena y cuenta lo que hay. Sí. Es como el médico que te está diciendo, mire usted tiene este problema. Este problema es así, tal, 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 y esto cuesta tanto. Y yo se lo voy a resolver.
Pero ojo, que es un hombre obsesionado también, Robert Shaw, porque luego, después, en el monólogo del Indianapolis, cuando él cuenta que en su juventud, yendo a entregar la bomba atómica en Japón, se hundió todo el barco y la mitad de la tripulación pereció por el bombazo y la otra mitad devorada por tiburones, dices, este tío, te das cuenta de que este tío se la tiene jurada a los tiburones.
A los tiburones, sí.
¿Sabes lo que es, Juanma? Es un poco Capitán Ahab con Moby Dick.
De hecho,
en la muerte en el libro, él muere como el Capitán Ahab.
Arrastrado
por el tiburón.
Es un poco Capitán Ahab. Es decir, es un hombre que efectivamente yo creo que está traumatizado.
Sí, sí.
Y su Moby Dick es el tiburón.
Y Spielberg decide dar una muerte más todavía peor, que es morir devorado por el tiburón.
Sí.
Porque un tiburón no puede matar a una persona arrastrándola, tiene que devorarla. Sino
es muchísimo más cruel.
Es muchísimo más cruel.
De hecho, en el libro quien moría era el personaje de Richard Dreyfuss. Se lo comía en la jaula. Como castigo. No, se lo comía en una lancha. Iba en una lanchita por alguna cosa argumental en la novela y el tiburón se lo zampaba en la misma lancha. Hooper en la novela estaba enrollado con la mujer,
de Brody.
Había un enredo extramarital que lo borraron en el
tiburón. Quiso obviarlo, quiso eliminarlo
aparte de la película.
Spielberg, porque probablemente le cayera muy bien le cayera muy bien Roy Scheider, ¿no?
Pero a lo que yo iba del personaje de Brody, que a mí es un personaje que me encanta. Conocemos bastante del pasado del Capitán Quinn. Él cuenta el monólogo ese maravilloso del Indianapolis, que es sensacional, escrito por John Milius, que es de lo mejor que tiene la película a nivel de diálogos, no de una escena de acción, pero a nivel de diálogos es lo mejor de la película. Conocemos bastante de Richard Dreyfuss, el personaje de Richard Dreyfuss, que es un personaje como un niño bien, que ha estudiado y tal, bueno. Pero de Brody, las cosas las suponemos, se nos cuenta muy poco.
Brody eres tú.
Conocemos su vida familiar y luego. Y tiene un detalle buenísimo, que es donde te da a entender, ojo, que este tío tiene una vida pasada muchísimo más traumática que estos dos que están aquí tirándose el farol, enseñándose las cicatrices. Y él tiene una cicatriz que sabe dónde la tiene y no la muestra. No sé si os acordáis. Hace así, se toca en un costado y no dice nada diciendo.
Un balazo.
Esto me ha pegado un balazo a mí en las calles de Nueva York.
Yo recuerdo que tengo yo de esa escena, ese.
Yo creo que es eso. El recuerdo
que yo tengo de esa escena es que él... Fíjate, igual estoy yo equivocado, ¿eh? Yo creo que él está operado de apendicitis. Y le da vergüenza enseñar su cicatriz.
Una cicatriz cutre contra tienen estos dos.
Creo recordar que empiezan a enseñar... Mira, aquí me ha mordido una morena. Y él hace así...
Mira la
operación de apendicitis y hace así, la esconde como diciendo, ¿cómo voy a enseñar yo esto? Que es una operación.
Pero eso es muy
es una operación de ciudad, ¿no?
Le da un enigma al
quizás
personaje.
Quizás tengas tu razón.
Puede ser, por supuesto.
Yo creo que resolver eso sería contraproducente.
Claro, lo bueno de la película es que es interpretable totalmente.
Claro, imagínate que estamos debatiendo a propósito. Tú fíjate si la película daría para 1000 podcasts,
hombre,
¿no? Porque estamos debatiendo a propósito de qué quiso decir Spielberg. Tendríamos que tenerle aquí. ¿Qué quiso decir Spielberg con esa escena? Pero yo creo que él hace así, como dice, vaya mierda, perdonadme la expresión, de cicatriz que tengo yo aquí para competir con estos dos.
Pues yo lo interpreto como algo tan traumático que le ha cambiado tanto la vida, que de hecho ha tenido que dejar Nueva York y tiene que irse a un pueblo pequeño en el que no ocurre absolutamente nada, que por no revivirlo no lo cuenta. Es lo que interpreto yo. Porque además eres un policía de Nueva York, que Nueva York en los años 70 no es lo que es ahora. Sí. O sea, era una ciudad bastante violenta, como más peligrosa. Complicada. Entonces yo lo interpreto como, ojo que este tío tiene una historia detrás increíble, todavía más dura que la de estos dos tíos. Es decir, que lo de Indianapolis es terrible, pero tengo la sensación que lo que ha vivido el jefe Brody es todavía peor. Que
la escena, sí, la escena del Indianapolis, que por cierto, Robert Shaw tenía, digámoslo así, problemillas con el alcohol.
Sí, le da un poquito...
Y murió 2 años después de la peli, de hecho.
No le sentaba demasiado demasiado bien, quizás. O sea, yo creo que si hubieran echado una... Si en ese momento el policía, el jefe Brody, hubiera echado una llama encima del tiburón cuando muerde el capitán Quinn, habría aprendido.
Habría aprendido.
Bueno, tenía problemillas con el alcohol cuando en su primera interpretación del Indianapolis no pudo hacerla, y entonces le pidió perdón a Spielberg y le dijo, ¿me dejas, por favor, que vuelva a repetirla?
Y además un poco a su manera.
Medio improvisó.
Sí.
Y esto es público y notorio y lo conoce mucha gente, ¿no? Pero la reacción tanto de Seder como de Dreyfus es real a una escena que ellos están viendo. Bueno, Robert Shaw era un fantástico actor de teatro.
Sí. Sí, y escritor, además.
Era un hombre de una capacidad interpretativa extraordinaria. Y la escena, esa sorpresa que están mostrando, es efectivamente como están sorprendidos de diciendo, bueno, este tío, que por cierto, Shaw y Dreyfus
no
se llevaban mal en la película
y fuera.
Y se llevaban mal fuera de la película.
La misma relación.
No sintonizaron bien ninguno de los...
Eso vino bien para los papeles.
Vino bien.
De todas formas, a colación de eso de la improvisación, la película tiene un guión muy improvisado sobre la marcha. Muchas frases se fabricaron en el propio rodaje.
Bueno,
¿no?
El guión originalmente era de Peter Benchley. Se lo dio a Spielberg y como... Tenía tan poca fe que la película fuese buena que dijo, ay, con ello lo que quieras, porque da igual.
Y lo hizo.
Quiere decir, la película no va a eclipsar mi gran novela.
Pero es que luego hizo varias reescrituras.
Luego,
junto con otros autores, Carl Gottlieb, por ejemplo.
Carl Gottlieb, que es uno de los actores que tiene por ahí de fondo en la película. Y luego
escribiría la 2 también.
Sí, Carl Gottlieb mencionaba lo de Indianapolis, pero era una línea, era dos líneas. Y luego John Milius lo cogió, esa escena, lo hizo más grande, y luego Robert Shaw lo hizo todavía más grande.
En Casablanca no dicen lo de toca la otra vez Sam. Es mentira, no lo dicen. En la película no dicen, sin embargo se ha popularizado eso de toca la otra vez Sam, ¿no? Dice toca. Sí es verdad que aquí dicen necesitaremos un barco más grande, pero esa escena, ese, como dice Juanma, el guión lo improvisaban día a día porque no sabían ni cuándo iban a poder rodar, ni si el tiburón iba a arrancar, ni si iba a hundir. Y esa frase cuentan que la improvisa.
La improvisa Seider, sí.
De hecho, Tiburón es la historia de un descarrilamiento a nivel fílmico, que al final no fue tal porque permitió a los cineastas, un tío que entonces era desconocido, Spielberg, sacar todo lo que llevaba dentro, pero entonces nadie lo sabía. Esta película se empezó a rodar con la mitad del guión sin hacer, con un calendario que se prolongó más de un año, es decir, ellos tenían pensado que iban a rodar de mayo a junio, en verano, en el agua. Pero en el agua de verdad, en el mar. Eso es una absoluta estupidez. Solo es fruto de la inconsciencia de los cineastas. Eso es imposible y, como se pudo comprobar, el rodaje se prolongó durante un año desquiciando absolutamente todas las personas que estaban implicadas en la producción. Pero además con un montón de imponderables. Todo lo que podía salir mal en esta película
salió
mal. Y aún así, mira lo que quedó. Todo repercutió en una película que es inigualable.
Redonda.
Todo eso
permitió
que fuera buena.
Es intocable, no se puede... Fíjate que luego, con el tiempo, yo creo que han remasterizado la película y han vuelto a doblar al español. Yo soy incapaz de ver esa película con el nuevo doblaje español. Soy incapaz de verla.
Antiguo en mono.
Claro, me produce...
urticaria, casi. Rechazo.
Urticaria.
Sí, sí.
Por cierto, que decía antes que Shaw y Dreyfus se llevaban muy mal. El mal carácter de Shaw es conocido.
Sí.
Pero también hay que decir que Richard Dreyfus tampoco
era un polvorilla drogadicto.
Tenía un carácter bastante endiablado.
Es explosivo, Richard Dreyfus, además tú lo ves en
y sigue siéndolo,
y sigue siéndolo.
Tiene una fama de difícil. No es fácil trabajar con él.
Para nada, sí.
¿Qué os parece si desengrasamos un poquito, escuchamos un poquito de música de John Williams?
Hombre, por Dios.
A ver, todos conocemos la música de John Williams de Tiburón, pero el famoso tema que tenemos asociado al tiburón, pero luego tiene unas cuantas cosillas que están muy bien. Las estamos escuchando un poquito.
Venga, me pongo las bermudas.
Dale ahí. Nada, esto es cuando
llega la comida.
Cuando llegan los ferries al pueblo, a Amity, y empiezan, se abren las compuertas de los ferries y empieza a bajar gente, sí. Y piensas, madre mía, el tiburón, ¿cómo se va a poner?
Hay un momento paralelo en Tiburón 2, que es cuando todos los chicos se les ve jugando y haciendo parapente en la costa, que sí, está adornado, sí, por otro tema musical de John Williams, que me parece incluso mejor. Esta especie de momento de relajo, que también tenía la película y que tenía la segunda, y en donde John Williams saca todas sus armonías a relucir, que son muchas, y te da lugar a un tema de los que te dan el Oscar en la banda sonora, o sea, alucinante. Me encanta.
Sí, y es verdad la sensación que yo comparto también de esta escena porque se perfilan muy bien los personajes, también el del alcalde de Amity.
Sí.
Que es el político que, digamos, que no queda bien retratado en
le
importa un bledo que el tiburón blanco se coma quien se tenga que comer, mientras él haga negocio, y además siempre en aras del beneficio general, ¿no?
Sí.
No sé a quién me recuerda.
A cualquier alcalde que pueda.
No sé,
Pedro Sánchez, lo mismo.
Murray Hamilton,
magnífico actor, sí, también,
actor sensacional. Spielberg es de los pocos que tenía clarísimo que tenía que ser Murray Hamilton quien interpretase.
Sí, porque
el resto fue un poco como, bueno.
Sí, porque da ese perfil.
Da el perfil.
Y efectivamente, en la escena esa en la que tú dices, cuando se ofrece
una recompensa
por cazar al tiburón, es verdad que eso parece. Tienes la sensación como de fast food, ¿no? De comida rápida. Es decir,
sí,
yo veo al tiburón poniéndose el babero.
Sí,
¿no?
y
veo Burger King, ¿eh? Y entonces dices, al ataque, ¿no? Es decir. Por fin me han abierto. Esto sí que es una
no. Y en lo que fue pionera Tiburón, ahora que has nombrado Burger King, no me extrañaría nada de que hubieran regalado muñequitos de tiburón en Burger King en la época, porque fue una de las primeras películas se pudieron explotar a nivel de merchandising.
Sí,
camisetas, gorras, incluso muñecos. Va a salir ahora una colección carísima de muñecos de los tres protagonistas.
Ay, me encanta.
Me encanta
las colecciones y que son carísimas.
Sí.
Me encanta, bueno, digo, para ver cómo te las compras tú, las pides luego a Amazon, que está todo el día con paquetes de Amazon. Digo,
que los guardas en una vitrina de IKEA para no tocarlas
nunca. Para no tocarlas jamás, claro.
Sí, no, pues oye, ya te digo, ¿cuándo sale esto? Yo estoy ahí, ¿eh?
Pues en meses, lo he visto.
Meses, meses no sé si iba a poder aguantar, ¿eh? Con lo del coronavirus, no sé yo si íbamos a poder aguantar.
No llegamos.
Ni tú ni nadie va a poder aguantar con lo del coronavirus.
No sé yo. Bueno, hay un montón de escenas fantásticas que no podemos pasar por alto.
¿Cuál es vuestra favorita?
Uf,
vamos al grano.
Venga, mi escena favorita es la de necesitaremos un barco más grande. Puede que sea muy, muy esperable, pero realmente yo creo que es que define. Eso es cine, es decir.
Sí.
Realmente está diciendo, oye, con este bajel pirata.
Sí, que me está tocando las pelotas donde todo el rato me dice que vaya más rápido, que no sé qué.
Sí, está diciendo.
Está dando carnaza.
Está hecha comida, ¿por qué no echas tú? Entonces, en ese momento sale y dice, madre mía de mi vida, efectivamente, o sea, este tiburón se va a comer este barco y a nosotros tres con él dentro, ¿no?
Además te define el personaje perfectamente, porque es el único que parece asustado ante la situación de locura en el que están metidos, porque el otro está con sus cosas, otro está con sus cosas, este eres tú.
El fumando, echando a él. Me encanta cómo anda para atrás con el cigarro, a punto de caérsele, mirando al frente.
Esa, y ahora hablabais vosotros de vuestra escena preferida, junto con la que hemos arrancado, evidentemente, en la que lo que le está diciendo en realidad el Capitán Quinn, que es un hombre del día a día, le está diciendo al universitario que él interpreta que conoce a los tiburones en la pizarra, le está diciendo cuando le canta Ya me marcho de aquí, linda dama española, le está diciendo, muchacho, tú no sabes de lo que estás hablando, estamos tratando con un gran blanco, tú te vas a meter ahí, efectivamente te va a destrozar. ¿Sabes?
Eso queda muy bien definido cuando le agarra las manos. Cuando le coge las manos,
son manos finas de un niño estudiante
que no han trabajado. Y el otro se indigna como diciendo, sí, efectivamente no soy nadie.
Pero oye, son dos visiones de la vida absolutamente contrapuestas. Y entre medias está el personaje de Roy Scheider, que es un poco una especie de clase media trabajadora norteamericana que apela a todo el mundo.
Roy Scheider somos todos.
Exactamente.
Somos todos, porque
es tu ventana la película.
Claro, él dices, bueno, pero chico, pero que viene a por ti, ¿sabes? Que... Oye, por favor, no le metas más tralla al barco, que nos vamos a quedar. Tú estás sufriendo porque dices... Y el barco, y él dice, y sigue apretando, y dice, el barco es mío y yo hago lo que quiero.
Es el que aplica sentido común,
claro,
a
Roy
la película.
Seder, el miedo de Roy Seder es un miedo, el miedo es, socializa el miedo, es un miedo universal.
Y es el único que no quiere estar ahí.
Claro. Es el único que va, incluso que va a acompañarle a su mujer como si fuese un niño pequeño, claro, como si fuese el primer día del cole, claro, acompaña a la mujer.
Claro, la mujer le
para que
despide,
no llore.
Claro, le despide ahí, dice, bueno, no sé, no, pero le falta decirte abrígate por las noches,
sí,
cariño,
sí, sí,
para que no cojas la gripe y tal. Es muy, muy divertida la película.
¿Cuál es tu escena favorita?
Mi
Juanma?
Escena favorita es la que me provocó absoluto pavor de niño y me lo sigue provocando, porque es uno de los primeros momentos en los que vislumbras a la bestia, pero de una manera muy borrosa. Primero la aleta a toda velocidad y luego el propio tiburón con la boca abierta debajo del agua que coge al tío del estuario con uno de los hijos de Brody.
El hijo mayor con Mike.
Con el Mike, que luego el chaval, de nuevo, no era actor, es la única película que hizo y luego murió, era un local de Amy, de Martha's Vineyard, y murió pues a los 40 años de un infarto el chaval. Bueno, esa escena a mí me provoca absoluto terror. El plano de la pierna cayendo. No necesitas ver más, pero sí que ves cómo le está mascando al tío también. Y el grito absolutamente pavoroso.
El grito tan real del hombre que está muriendo. Y luego me encanta, esa escena me encanta, el plano subjetivo de la cámara pasando justo al lado del niño, con el niño totalmente petrificado mirando al frente.
Sí. Y es como, a por ti no voy.
No te ha tocado.
Es en realidad, es la visión de un psico-killer.
Sí.
¿No?
Sí,
es decir, yo decido yo.
Como si tuviese conciencia el tiburón.
Esto ya te ha dejado marcado para toda la vida. Me basta con eso.
Claro,
paso al lado tuyo.
Y ojo que la escena originalmente.
Soy el diablo.
La escena originalmente era peor todavía. Era todavía más traumática. Sí. Porque este oriundo que muere, que vemos cómo le arranca la pierna, lo que tiene pensado Spielberg en un principio es que mientras le devora el tiburón, la víctima del tiburón, este señor, agarra a Mike. Entonces, el tiburón va avanzando mientras va devorando a Mike, mientras va devorando al hombre,
sí,
mientras agarra al niño. Y el niño va a estar viendo en primera persona cómo el hombre este está siendo devorado.
Quizás habría sido demasiado grosero
Dijo, esto es demasiado,
no
creo que
sé.
Es demasiado burdo.
La muerte de Alex Kidner, el niño de la colchoneta, era más cruda. Hay unas fotos que yo he visto en Facebook en donde se ve... cómo sale una boca y agarra un maniquí, que además es un maniquí de mujer porque era el que tenían, y se ve como también cham, ¿sabes?
Daros cuenta que en esa escena que dices tú, cuando el tiburón efectivamente pasa por al lado del niño, que se queda absolutamente petrificado, en realidad le estamos dotando, porque probablemente sea así, de inteligencia al tiburón.
Sí, claro.
Y fíjate, me recuerda mucho a otra película de Spielberg, La lista de Schindler, en la que Liam Neeson trata de convencer a Ralph Fiennes de que efectivamente el verdadero poder no consiste en matar, sino en perdonar. Claro, el tiburón en realidad lo que está haciendo es perdonar al niño. Y tú eres, en realidad para mí, tú eres segunda división B. Yo voy a por la Champions, ¿sabes? O sea, le estamos dotando de cierta inteligencia al tiburón, que es otro personaje que también está muy bien perfilado, por cierto, ¿eh? Porque es un...
Bruce.
Se llamaba
Bruce en honor al abogado de Spielberg.
Eso es.
Fallaba todo el rato el mecanismo hidráulico.
Pues os voy a contar ya mi escena favorita. Mi escena favorita es, que yo muchas veces he dicho, es la de la muerte de Alex, por cómo está resuelta, con cómo va cortando Spielberg según van pasando vecinos por delante de la cara de Roy Seder. Además, utiliza colores. Los que giran a la izquierda van de un color, los que van a la derecha giran de otro, para que tenga continuidad y todo encaje inconscientemente en la cabeza del espectador. Me encanta ese momento de tensión de estar en la cabeza de Roy Seder y ser conocedores de que ese tiburón que han cazado no es el malo, sino que hay otro, y ser conscientes, igual que Roy Seder, que el jefe Brody, que hay un tiburón todavía suelto en la playa y él está delante de sus vecinos dejando que se bañen, y él en ese momento se siente responsable de sus vecinos y por eso está vigilándolos a todos. Pero me encanta la resolución, en el momento que vemos a lo lejos como dos aletas se abalanzan sobre el niño, cómo empieza a salpicar sangre, y por supuesto el plano maravilloso este de retrozoom acompañando la música de John Williams, de donde el fondo de repente se comprime
encima,
y todo el mundo se le viene encima a Roy Seder, a Jeff Brody. Esa escena me parece sensacional.
Y luego es una película con muchos tintes cómicos, ¿eh?
Sí, claro.
Estoy recordando, por ejemplo, la escena en la que Roy Scheider está muy preocupado, él solo en la mesa con el niño y empieza a hacer gestos y el niño, su hijo, empieza a copiar los gestos, es un tono, es un momento muy cómico.
Es que ahora que lo nombras,
estoy pensando, por ejemplo, en la escena en la que de repente los niños están jugando con una aleta de tiburón y tienen a media policía del pueblo apuntándoles y entonces sale la cabeza y dice, ha sido él.
Es culpa suya, él me obligó.
Es culpa suya, ha sido él.
Me obligó, él me obligó.
Tiene muchos estoy pensando, por ejemplo, en el momento en el que Roy Scheider está viendo un libro de tiburones y entonces los niños están jugando en la barca y la madre dice, bueno, ¿pero qué? Pero no te preocupes tanto. Y entonces en ese momento da con una imagen en la que un tiburón ataca una barcaza y cierra de golpe el libro y le dice, ¡niños!
¡Salid del agua!
¡Salid del agua! ¿Qué os ha dicho vuestro padre?
¡Haced caso a vuestro padre!
Es decir, lo combina
todo. A mí me hace mucha gracia, fíjate, la escena que más cómica de la película, que tiene varias, es el momento en que van Richard Dreyfuss y el jefe Brody y Roy Scheider borrachos a hacerle la autopsia al tiburón que ha cazado.
Oh, claro. Maravillosa, es verdad.
Esa escena es muy divertida. Sí. Cuando empiezan a sacar una matrícula,
sí.
Luego un parachoques.
La matrícula es la misma que saca el personaje de Deep Blue Sea, el rubio de Deep Blue Sea. Saca la misma matrícula del estómago de otro tiburón.
Eso es.
No, de los dientes de un tiburón que lo tenía.
En realidad lo que están buscando es restos humanos
y nada.
Para comprobar, para certificar que efectivamente ese no es el tiburón
es
que están buscando.
Un falso culpable.
Eso es, eso es.
Además, cuando dicen hacer la autopsia, dicen, no quiero encontrarme al pequeño Alex.
Ahí dentro, sí.
Pero no,
Final lo que te ofrece Tiburón es una estructura muy clásica de aventuras en tres actos. Se presenta un problema, se presenta la crisis y luego la solución, que es la parte del barco.
La solución es la parte de aventuras. La primera parte de la película, los dos primeros actos son una película de terror, prácticamente. Sí, y el desenlace es una película de aventuras clásica, además.
Ahí está. Es que para mí el misterio de Tiburón es que no soy capaz de dilucidar dónde acaba el terror y dónde empieza la película de aventuras, porque es las dos cosas. Y están tan entretejidas que no las puedo separar. El terror que te suscita es tan profundo y tan sincero y tan directo que no parece de una película de aventuras. ¿Qué película de acción y de aventuras te puede generar un impacto de ese tipo que ninguna otra película de terror, específicamente de terror, solo de terror, te puede generar?
Bueno, ¿y cómo en la escena final, en la que dispara la bombona que ha encajado...
Súper espectacular.
Todos estamos ahí diciendo, porque claro, al principio pega como dos o tres tiros que no aciertan. Dice el tiburón. Estamos todos ahí. Y la escena final de terror... Mira, yo te voy a decir, yo creo que la escena más terrorífica de esa película es la escena final.
Sí. ¿El tiburón hundiéndose?
No. Yo veo a los dos que dicen, ¿a qué estamos hoy? ¿Qué será? ¿Qué soy? Pues hoy no me acuerdo exactamente la escena, ¿no? Y entonces empiezan como a nadar.
Se van, sí.
Y yo digo, en ese momento digo,
¿y si hay otro?
Eso es. Eso es. ¿Y si no es este el tiburón? Y yo digo, yo me quedaría agarrado al mástil, ¿sabes? Hasta que me rescatara César Pérez de Tudela, ¿entiendes? ¿Sabes? O sea, ahí agarrado no me movería y digo, yo de aquí no me muevo, pero es esa sensación del elemento que no conoces, el mar, porque es todo mar alrededor, y dices, ¿y qué? ¿Quién te asegura a ti que este sea el tiburón o que no haya una tiburona? La señora tiburona que vaya a vengarse de la muerte de su señor marido.
Como así ocurre luego en Tiburón 2.
Claro, eso es. El Tiburón 2, Tiburón 2, que diría Bart Simpson, y aquí es cuando Tiburón 2 se come el barco. Bueno, Tiburón 2 viene atraído por los restos de Tiburón 1. Cuando revienta y empieza a rondar el Orca, porque ahí están los restos de la sardina o del boquerón, que diría Quint, pues por ahí, y ahí es cuando se come a los dos buzos y empieza el drama de Tiburón 2.
Bueno, vamos
que
a
ver. Otro drama de rodaje.
Sí, sí, vamos a desengrasar otra vez.
Venga.
Has mencionado justo antes Juanma Rodríguez, que son dos Juanmas.
Sí.
La escena en la que el niño empieza a imitar a su padre, a Jeff Brody, que es una escena muy bonita, la verdad.
Muy bonita.
Improvisada, por cierto.
También improvisada.
Improvisada, porque.
Como casi todas las escenas grandes
Scheider estaba haciendo. Estaba simplemente así apoyado en la mesa
y el niño
se
le imitó,
que el niño le estaba imitando
porque quiso,
exactamente, y le dice a Spielberg, rueda.
Claro, es que hay una cosa más difícil que trabajar con niños. Exacto. El niño haría eso en ese momento porque le dio la gana, pero a lo mejor le dices que lo repita y no lo repite.
Lo hace, efectivamente. Claro. Aprovechó la neutralidad de ese momento espontáneo y
con niños y con tertulianos de Esradio.
Y con animales. Con tertulianos de radio, efectivamente.
Bueno, pues esa escena tiene una música que hemos seleccionado para escucharla, si crees, ¿vale? Que se llama Like Father and Son.
Thank you.
relajo, que sí, me están meciendo las olitas ahí. Sí.
Me están meciendo las olitas.
Pues yo no me metí en el agua. Yo me acuerdo que mis padres alquilábamos en Benidorm y no me metí.
Bueno, yo recuerdo...
Ahí fue, por cierto, donde vi mis primeros dos pechos.
¿En Benidorm?
Quizás esto no venga a cuento.
No, bien, no, no, bien, no, bien. Está bien, bien. Esto está
realmente
bien.
Impactado.
Claro, sí, lógico. Sí.
Y desde entonces soy otro.
Ahí nació el tiburón interior. El tiburón interior.
Ahí es donde nació la leyenda del tiburón blanco, es ahí.
Es correcto. Y además tengo que decir que dos pechos muy bonitos, francamente muy bonitos.
No están idealizados con el paso del tiempo.
Probablemente, probablemente.
Da igual.
Yo tiendo a idealizarlo todo. Quizás no venga, quizás sea parte de otro podcast,
¿sí?
¿No? ¿Esto?
No, no, no.
Luego lo que lo borre, que lo corte David.
No, no, está perfectamente integrado, es justificado, tiene todo el sentido.
Cuando hagamos Porky's te llamamos.
No, es que tiene, viene a iba a decir, viene al pelo. Porque claro, como no me metía en el agua, pues estaba todo el día.
Estabas en la orilla.
En la orilla, en la arena, y de repente esta señorita ha ido ¡bumba! Y dije, anda, mira, qué divertido es Benidorm.
Sí, claro. Este tiburón que tengo yo aquí.
Eso es, eso es.
Eso me bueno, pasó a mí.
No, que sardinilla, sardinilla. No queramos exagerar.
Bueno, yo esta historia ya la he contado y Dani ya la sabe, pero esta película a mí me cautivó de pequeño, fue la primera película que me gustó, y como yo soy muy freudiano, sigue siendo la película que más me gusta, no he evolucionado absolutamente nada. Pero es que mi padre, una noche después del trabajo, alquiló dos películas en Beta, en el videoclub Pastel 2, ahí en Aluche, y una de ellas era Annie y la otra era Tiburón, y por circunstancias de la vida no se la dieron en la caja roja del videoclub Pastel 2, sino que le dieron las carátulas de verdad. Uh-huh. La carátula de Thick Video, enorme, con el costado azul de Tiburón, enmarcado con esa línea roja, que era como peligro, la chica desnuda, que ya uh-huh. es una indicación de erotismo barra peligro,
sí.
Luego el tiburón, que no deja de ser una cosa absolutamente fálica
sí, sí.
Y
sí.
Que va hacia arriba a coger una mujer desnuda. Bueno, eso tiene que pesar de alguna manera. Sí. Esa iconografía es poderosa por alguna razón.
Todavía estás intentando superar el
absolutamente. Cuando vi esta película, yo interrogué a mis padres diciendo, ¿qué es esto? ¿Y esta boca? ¿Esto existe? Era un monstruo que era de verdad. Porque un tiburón existe.
Fíjate que han hecho con el tiempo.
Traumatizado
con el tiempo y con
lógico.
Muchísimos más medios.
Sí.
Películas como, por ejemplo, la del de megalodón este.
Sí.
A mí me parecen estas películas, me parecen más películas cómicas que...
Sí.
Yo me río con el megalodón. A mí el megalodón que debe ser una cosa, un animal gigantesco, sí, no me produce miedo. Me produce miedo no ver el tiburón de tiburón.
Claro,
eso es el verdadero pánico.
Sí.
Como la película previa a esta, la primera de Spielberg, la de la carretera, no me acuerdo ahora.
El diablo sobre ruedas.
Sí,
muchas cosas en común con
Diablo sobre ruedas. Dices, bueno, pero ¿qué película es esta? Es un tío que le están persiguiendo con un carro.
De hecho, él, como vivía sí. prácticamente en los estudios Universal, porque era un chaval que casi se educó en los estudios de Universal.
Spielberg, gracias a su insistencia
Él leyó el guión y al leer el guión dijo, esto, Jaws, que esto de que mandíbulas, que va la película sobre un dentista, decía. Un dentista. Entonces, cuando leyó el guión, dijo, aquí hay cosas muy... Está claro, sí. Esta película que tengo que hacer yo. Es un hombre contra un monstruo. Yo eso ya lo he hecho. He hecho el diablo con las ruedas, que es un hombre contra un camión.
De hecho, cuando el tiburón se va al fondo de la película, suena un sonido...
De dinosaurio,
de ballena, que es el mismo que suena cuando el camión del diablo sobre ruedas se cae por el acantilado.
Se precipita por el acantilado. Además, de hecho, está resuelto de la misma manera. En tiburón es las aletas envueltas en sangre, que es como una bruma, y en diablo sobre ruedas es como polvo.
Y las puertas.
Pero es exactamente igual.
Cuando has dicho lo de Jaws, dice que Spielberg preguntó, mandíbulas, esto que es la película de un dentista, es interesante eso. Eso es interesante. Eso da para otro podcast, porque probablemente una de las escenas más terroríficas que yo recuerdo es una que tiene que ver con un dentista y en la que está implicado Roy Scheider de manera indirecta, que es Marathon Man,
sí.
Qué buena peli. Sí,
Dustin
sí.
Hoffman, John Schlesinger, el director.
John Schlesinger, Marathon Man, Dustin Hoffman, Laurence Olivier. Bueno, es terrible
la escena.
Es que tortura.
Es terrorífica.
Sí,
o sea, que si hubiera sido una película sobre un dentista, Spielberg habría hecho una buena película de terror.
Sin ninguna duda. Como eso sí me judío, creía un poco en la cábala, fíjate, en rollo de en Duel tiene cuatro letras y Jaws también. Mm. Simplemente por eso tengo que hacer la película. Sí. Ese tipo de chorradas.
Bueno, el título español de Tiburón, en realidad es un spoiler. Porque
sí.
Jaws es mandíbulas y
claro.
Tú no sabes qué mandíbulas
hasta
te vas
la película,
a encontrar.
Pero me parece un buen título, sobre todo teniendo en cuenta los que se manejaron. Sí. Se manejaron algunos terribles, ¿eh?
Sí. En Francia es los dientes del mar.
Bueno, sí, imagínate.
De la mer.
Imagínate.
Te parece los dientes de mierda, ¿no? Los dientes de la mer.
No, los dientes de la mer parece un libro de Baudelaire. ¿Entiendes? O sea, las flores del mal, no sé. Bueno, oiga, mire, no, tiburón.
Bien, bien.
Es no. Un poco spoiler, como
pero,
tú dices.
Pero bueno, sí.
Pero ya sabes a lo que
sí,
vas.
Sí, sí. ¿Eh? Aquí en España, mandíbulas no habría sonado bien, no habría tenido el mismo impacto. Claro. Tiburón, sí.
Sí.
Eso es así. Pues, no sé, estamos llegando al fin. No sé si hay algo que... Sí, se nos está pasando una horita ya rápida.
Bien rica hemos echado aquí, porque... ¿no? ¿Sí? Al sol.
¿Cuánto llevamos? Sí. Me va a decir David ahora mismo cuánto tiempo llevamos. 50 minutos llevamos.
50 minutos solo. Quedan...
Sí, no está mal. 5 minutos ahora para despedirnos. Y si queremos recordar algo. Es que ahora mismo después de nosotros...
Hombre, a mí me gusta... Yo siempre digo, a mí me gusta bastante Tiburón 2, pese a los problemas que tuvo. Fue una película que la empezó a dirigir un director desconocido, John Hancock, y por problemas, muchos problemas, pero un problema en concreto muy divertido, que es del orden de los cotilleos. Lorraine Gary, la que hace de mujer de Roy Scheider en la peli, es la esposa de Sid Sheinberg. ¿Quién es Sid Sheinberg? Fallecido el año pasado. Es el presidente de la Universal. Lorraine Gary es sobradamente conocido el hecho de que fue Sid Sheinberg quien impuso a Lorraine Gary, su mujer, en la película. Y que tuviera más papel en Tiburón 2.
No está mal.
No, para nada.
La actriz es una buena actriz.
Lo hace muy bien. Sí,
es una buena actriz.
No hay ningún problema en eso. Pero en Tiburón 2, por lo visto, John Hancock, que estaba... su guión era muchísimo más duro y pesimista porque te planteaba, la historia fundamental era la de la isla de Amity, que no se recupera del golpe turístico del tiburón de la primera y está absolutamente arruinada, y entonces le viene el segundo, pero hay problemas de mafias y todo esto, una cosa criminal que en Tiburón 2 la película no existe. ¿Y por qué no existe? Porque se le despidió absolutamente al director John Hancock, que además se estaba negando a meter más escenas de Lorraine Gary en la película, y se trajo al francés que Janot finalmente Schwarz. La hizo, Janot Schwarz, que hizo una película fundamentalmente de acción.
De
pero
acción.
Hay escenas de John Hancock que están distribuidas por el metraje de Tiburón 2, como la del tiburón llegando a la isla, que se le ve la aleta de noche que llega a los puentes.
Sí.
También creo que parte de la persecución con... de esa escena memorable que es el póster de Tiburón 2, que es la de la persecución del esquí acuático, cuando se come a las dos mujeres.
No está mal,
yo debo reconocer que me desenganché totalmente.
Sí, no tiene nada que ver.
En Tiburón 2 todavía aguanté porque todavía permanecía Roy Scheider.
Sí.
Robert Shaw, por motivos obvios, no podía aparecer en la película.
Y Dreyfus estaba haciendo
Y Richard Dreyfus, me eché de menos la figura de...
Estaba haciendo encuentros en la tercera fase con Spielberg en ese año.
Claro, que esa tiene otro...
Otro podcast,
sí,
¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Que podemos llamar? ¿Tienes algún alien en la tertulia que podamos llamar para encuentros? ¿Conoces algún extraterrestre?
Pues no sé si hay, Yo no me atrevo a... No daré nombres, por si acaso son alien de verdad, ¿sabes? Pero... Yo a veces les miro y digo,
se levanta la cara, hay un marcianito con dos palancas
Este no es de este mundo. Este no es de este mundo, pero bueno.
O sea, se lo estoy viendo en un making of de Tiburón. Vi que el personaje del Capitán Quinn, en un principio Spielberg quería que lo hiciese Lee Marvin. No habría estado mal tampoco, ¿eh?
Bueno,
no.
Se contactó con Charlton Heston también.
Sí. Sí.
Se contactó con Paul Newman, que yo recuerde. Robert Shaw en un primer momento dijo que no.
Que no. Sí.
Dijo que no. Y su mujer le dijo, ¿tú estás seguro? Este papel, tal. Y bueno, pues como mandan ellas, pues dijo, pues venga, voy a hacer de Capitán Quinn. Sí. Y al final está soberbio.
Sí.
Es que realmente, bueno, tú tienes predilección por el jefe Brody, yo tengo predilección por el Capitán
Quinn. El jefe Brody es el típico trabajador americano. Un tío es cualquiera de nosotros, un tipo corriente.
Pues, ¿no? En realidad es que
yo creo que soy más Dreyfus por las gafitas y porque soy más repelente.
Bueno, es que también lo hace muy bien. Pero es que yo veo... Si hubiera una foto de familia del casting de tal, yo veo posando con ellos al tiburón.
Sí.
Es que el tiburón es un personaje más.
Bueno, hay una foto de estas de promoción de la película que es muy bonita, que es los tres protagonistas
detrás de una mandíbula.
Sí,
que es la mandíbula que encuadra
mítica.
Al barco a través de la ventana sale un plano súper evocador, súper John Ford,
muy bonito plano.
Segunda mitad de la película,
muy John Ford, efectivamente.
Cerramos la primera mitad de Tiburón tiburón, empieza la segunda en alta mar.
Es, efectivamente. Correcto. Es decir, hasta aquí os hemos contado qué problema tenemos.
Es un cambio de tercio.
Y ahora vais a vivir con nosotros cómo tratamos de resolverlo. Porque sí, en realidad, hasta el final,
no se resuelve,
vamos real. No sabes.
Lenguaje taurino, cambio de tercio.
Eso es. Hay dos películas. Sí. Es un tiburón 1, tiburón 2. De forma que tiburón 2 sería tiburón 3.
Sí. Bueno. Tenemos que acabar.
Finito.
Tenemos que acabar.
Oye, pues ha sido un placer.
Ha sido un placer para nosotros, como dices tú siempre, el que tú estés aquí, Juanma Rodríguez.
Eso es. Yo les digo, Mr. Tulianos, ha sido un
Te estoy invitando, Juanma. No es un referente para mí, Juanma Rodríguez. Te estoy invitando.
No, pero tú has dicho un placer para nosotros.
Para nosotros.
No, yo les digo a Mr. Tulianos, ha sido un placer para ti estar en este programa.
Para no aceptar la coña, te lo he dejado a huevo para que rematases.
Muy bien.
Pues un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, hombre. Lo que queráis.
Este Quest Star que hemos tenido con Juanma Rodríguez hablando de tiburón, que ha sido maravilloso.
Los Juanmas.
Y es un grupo musical casi, ¿eh?
Los Juanmas, ¿verdad? Sí. El rollo Los Brincos con flequillo y pantalones de campana, ¿no?
Eso es.
Algo así.
No sé yo si a mí los pantalones de campana me entrarían ya, pero
sí,
bueno,
que eso
lo podría intentar.
Eso está a punto de volver otra vez.
Sí, el año que viene seguro que
oye, ya me avisarás de cuándo salen las figuritas, ¿eh?
Te aviso y te enseño fotos luego.
Ah, sí. Estoy vivamente interesado en hacerme con las cuatro, porque tiburón también habrá.
Bueno, supongo que sí, hay un Bruce. Montón. Yo tengo en casa varios de NECA. Sí, una firma ahí muy tal.
Bueno, que eso, que nos tenemos que ir.
Que hay que cerrar este
chiringuito. Tenemos que cerrar el chiringuito.
Oye, que muchas gracias por escucharnos en iTunes, en iVoox, en Spotify, en S-Radio.
iTunes no, iVoox.
iVoox,
ha dicho
Apple Podcast.
Apple Podcast, Spotify.
Nunca me lo
y la página de Libertad Digital, en la pestañita donde pone podcast.
¿Ves? Soy Roy Seider, el hombre superado por las circunstancias.
Y nos vamos a despedir con Proyecto 1. ¿Os parece bien?
Muy bien.
Que es una canción que alguno, seguro que hemos bailado en alguna boda o algún fin de semana un poco de parranda. ¿Qué os parece?
Pues mientras no quieras bailar conmigo, a mí me parece todo bien.
En cuanto empiece a sonar. Venga, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.